Vamos a pasar un par de semanas viendo Hechos capítulo 20. Es que hay varias cosas en este capítulo que quisiera compartir y creo que son importantes para nosotros como una iglesia en donde estamos en nuestro ministerio, en nuestro andar con el Señor. Entonces hoy vamos a ver los primeros 16 versículos y vamos a retomar un asunto creo que hemos visto mucho en nuestro estudio de este libro, que es el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo para nosotros es nuestro apóstol, y nuestro buen ejemplo. Por supuesto, siendo apóstol del Señor, vemos cosas en su vida que no vamos a tratar de imitar, sabiendo que él tenía señales de apóstol y un llamado especial de parte del Señor. Pero Pablo nos exhorta a imitarlo, seguirle, como él estaba siguiendo a Cristo Jesús y imitando a Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que queremos hacer. Entonces, esta mañana vamos a ver un ejemplo en la vida de Pablo, un ejemplo de su afán. Pablo andaba con afanes de vez en cuando. Y nosotros, yo creo que nuestros afanes hoy en día, que uno siente presión de la vida, presión en su trabajo, presión en la casa o en la calle, en lo que sea. Y nosotros sabemos cómo es sentir presiones, pero es interesante ver el afán en la vida de Pablo y ver el afán en nuestras vidas y ver las razones por los dos. Y creo que los afanes en la vida de Pablo son bastante diferentes de los que a veces vemos en nuestras vidas. Entonces, capítulo 20, versículo 1, Pablo sale de Éfeso. Y vemos mucho en su obra en Éfeso hace 8 días y es un buen ejemplo de una buena obra. Es una obra clave en la Biblia, también en el ministerio de Pablo. Y él sale de Éfeso y pasa primero, hoy vamos a ver que él pasa a Macedonia que era en Europa. Él pasa por Europa primero y luego vuelve de Europa a Asia Menor y se queda en una ciudad que se llama Troas y luego llega a Mileto. Es en Mileto desde donde él llama a los ancianos en el versículo 17, los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y vamos a tomar un tiempo, si Dios quiere, de hoy en 8 para analizar su exhortación a esos ancianos luego, pero vamos a ver un buen ejemplo de Pablo en estos tres lugares, Europa, Troas y Mileto. Y al leer este pasaje, okay, vamos a tomarlo por sus partes, como siempre es nuestra costumbre. Pero una cosa sobresale, una cosa se destaca sobre lo demás. Ve el versículo 16. Y es el afán de Pablo. Él tiene afán porque quiere llegar a Jerusalén. Quiere llegar a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. Dice 20, versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, que es Asia Menor, Turquía hoy en día. Pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces vamos a ver que él visita varias ciudades. Él está ya recorriendo mucho en Europa, visitando las obras que él estableció hace rato. Y también pasa de Europa otra vez a Asia Menor y empieza a visitar varias obras, varias ciudades y lugares en donde él ha predicado antes para reafirmar a los discípulos y establecerlos bien en la fe. Empezamos en el versículo 1. Y lo que queremos preguntarnos esta mañana es, ¿qué podemos aprender de este viaje tan afanoso de Pablo? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? ¿Qué podemos aprender de lo que él está haciendo? ¿Qué podemos aprender de él? Primero, Pablo pasa por Europa, como dije, en Macedonia. Y aquí vemos que vemos su firmeza en la misión. Y hay mucho que podemos sacar de eso. Quisiera mostrarles solo dos cosas. Porque Pablo, ustedes saben, y yo saco este versículo a menudo porque es de mucho aliento para muchos. En 1 Corintios 15, 58, es un versículo que tiene en su boletín. 1 Corintios 15, 51, este versículo, la exhortación de Pablo, dice: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo dijo esto, Pablo exhortó a los hermanos a estar firmes y constantes, siempre creciendo en la obra. Pero también Pablo lo vivió, Pablo lo vivía cada momento de su día. Ese es un buen testimonio de lo que hacía Pablo. Él estaba firme y constante, no solo firme, que muchos son firmes, pero son como flor de un día. Y de un día a otro ya están flojos otra vez, pero se ponen firmes. Pero es firmes y constantes, creciendo en la obra siempre. Vean versículo 1. Y quisiera decirles que Pablo estaba firme a pesar de desánimo. Y se dice, bueno, es que hablamos del desánimo hace, ¿qué fue? 15 días o 22 días. Pero es algo que sale en la vida de Pablo. Y es algo que sale en la vida de alguien que está entregado a la obra, entregado al progreso del Evangelio. 20 versículo 1, Hechos 20 versículo 1. Después que cesó el alboroto en Éfeso, okay, esa oposición que vimos hace 8 días, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Okay, ahora, para ver lo que está pasando, tenemos que comparar la Escritura con la Escritura. Porque Pablo, saliendo de Éfeso, él llegó a Macedonia, que es cruzar el mar y llegar a Europa. Y cuando él llega a Macedonia, él escribe una de sus cartas, una de sus epístolas. Y él escribe la segunda carta a los Corintios. Okay? Entonces yo quisiera ir allá, si tiene una Biblia, vaya a Segunda de Corintios. Porque vemos en esta carta que cuando él llegó, estaba bastante afectado, estaba bastante desanimado, estaba muy rendido, tenía una fatiga en su vida por la obra que realmente el hombre lo dice, lo podemos ver. Segunda de Corintios 1:8, vamos a ver 3 pasajes. Segunda de Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, okay, en Asia Menor, hablando de eso, de la persecución en Éfeso y otros lugares. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Yo no sé si usted ha experimentado tanta presión a la vida, que usted dice, pero estoy tan abrumado que me siento como si voy a morir. Eso es lo que dice Pablo, tanto nos pasó en Asia, tanta presión, tanta oposición, tanta persecución, que realmente perdimos la esperanza de seguir con vida. Hay mucha presión, mucha oposición. Vea capítulo 2, 2 de Corintios 2, los versículos 12 y 13. Este pasaje dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta, o se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces otra vez vemos a él llegando a Macedonia. Él llega a Macedonia como buscando a otro colaborador del mismo sentir. Eso es algo que también hemos visto antes, de que cuando nosotros estamos cansados en la obra, cuando estamos un poco deprimidos o desanimados, lo que nos alienta más que nada es estar con otro que tiene el mismo corazón, estar con otro que tiene el mismo sentir, estar con otro colaborador en la obra. Y Pablo llega a Troas y él dice, vea, yo llegué, Dios me abrió una puerta. Piénselo, él tenía una puerta abierta, pero por la ausencia de un colaborador en el ministerio, alguien a su par para animarlo, él dice, es que no tenía paz y me fui. ¿Entiende? Un pasaje más, 7:5. Segundo de Corintios 7:5. Primero él tuvo que aguantar tanta tribulación que creía que iba a morir. Y luego en Troas, a pesar de una puerta abierta, le hacía tanta falta el compañerismo con un hermano del mismo sentir, que se fue. Y luego en 7:5, él dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, otra vez a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, véalo, de fuera conflictos, de dentro temores. Entonces Pablo conocía esto, Pablo conocía los problemas del ministerio, Pablo los conocía muy personalmente. Entonces él dice, por fuera no tenemos consuelo, solo conflictos, ¿ok? Bienvenido al ministerio en la iglesia local. Él dice, por dentro temores, debilidades. Él llega a Macedonia bastante afectado. Sin embargo, ¿ok? Ya podemos volver a nuestro texto en Hechos capítulo 20. Sin embargo, ¿sabe? Él no permitió que su estado de ánimo, él no permitió que cansancio, el desánimo, la depresión o aún la fatiga emocional no permitió que este estado de ánimo, estas cosas lo sacaran de la carrera. El desánimo y la depresión, ¿sabe qué? Son herramientas poderosísimas en la mano del enemigo. Okay, y hablando del enemigo, no tanto como Satanás personalmente, porque no creo que él se preocupe de nosotros, okay, pero sabiendo que él tiene sus demonios y él tiene sus fuerzas espirituales que nos rodean todos los días. Además de la carne, además del mundo, tenemos que lidiar con esto todos los días. Y eso de la depresión, y eso del desánimo, eso de la fatiga emocional, son herramientas poderosísimas en las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque nos quita la mira de las cosas eternas y nos la pone en nosotros mismos. Que me siento mal, me siento cansado, me siento desanimado y todo se enfoca hacia aquí, en vez de en otra persona. ¿Me entiende? Entonces Pablo no era un ignorante de esto. Él no ignoraba las maquinaciones, como él dice luego en otra carta, esas maquinaciones del enemigo. Y por esto, aun a pesar de su desánimo y aun a pesar de la fatiga, se mantenía firme y constante en la obra. Firme y constante en la obra. ¿Por qué? Porque honestamente lo que Dios espera de nosotros no tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Usted puede escoger hacer la obra de Dios a pesar de su estado de ánimo, y eso va a cambiar su estado de ánimo. ¿Me entiende? Si obedecemos en los tiempos difíciles, Dios nos anima. Dios nos da ese gozo que es realmente la fuerza del Señor en nosotros. Versículo 22. Por supuesto, bueno, eso de desánimo podemos verlo comparando la Escritura con la Escritura. Quisiera mostrarles que también Pablo era o estaba firme y constante en la obra a pesar de la incomodidad. Que a pesar de la incomodidad, voy a leer todo este pasaje y solo fíjense en las ciudades que él visita. Solo es que otra vez vemos su afán, es que el hombre está viajando mucho y rápido. Dice, versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Okay. Después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, desde Europa, él llegó otra vez a Asia Menor, a una ciudad que se llama Troas. Pero lo que quisiera que vean es que el hombre está viajando mucho. Solo tiene que sacar los mapas allá en su Biblia y trazar donde él está caminando y recorriendo allá toda la tierra y visitando esas obras. Es que el hombre está caminando mucho. Yo saqué números. Okay, saqué números. Hablamos mucho de los 3 viajes de Pablo, ¿verdad? Hablamos mucho de que un viaje y luego primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, y a veces como que con mucho como de ese romanticismo hablamos de los viajes misioneros de Pablo y qué bueno. Usted sabe que él caminó 8,980 kilómetros en sus 3 viajes misioneros. Y viajó por barco 10,895 kilómetros. Hermanos, estamos hablando de casi 20,000 kilómetros que este hombre viajó para evangelizar, empezar iglesias, discipular y desarrollar líderes. 20,000 kilómetros. En Asia, Asia Menor y Europa. Y me imagino que él llegó también a la Gran Bretaña. Y además de eso, ¿se sabe que a menudo viajaba enfermo? Si usted estudia la vida y el ministerio de Pablo, usted sabe que parece que él tenía problemas crónicos de salud. Vea el versículo en su boletín, Gálatas 4:13. Gálatas 4:13, Pablo dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Él viajaba mucho con Lucas. Lucas era un médico. Y él siempre habla de cosas así, de que tenía problemas con los ojos, que tenía una enfermedad. Parece que él tenía ciertos problemas crónicos de la salud. Y además, siempre tenía que lidiar con lo que la Biblia dice que era su aguijón en la carne. Otro versículo en su boletín, Segundo de Corintios 12:7, yo creo que es algo que conocemos. Y para que la grandeza de las revelaciones revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Imagínese, un demonio específico entregado y asignado a Pablo para abofetearle, para mantenerlo humilde. Regresemos a 2 de Corintios. Tengo que destacar esto también porque a veces creemos, otra vez es que tenemos esta imagen de Pablo en nuestra mente, que era un hombre, pero de buena salud y siempre caminando y siempre con mucha energía y siempre, y siempre, y siempre. No, el hombre se desanimaba igual que nosotros. Yo no sé qué le pasaría a usted viajando 20,000 kilómetros en cierto tiempo, unos años, ¿me entiende? Es que el cuerpo se desgasta, es que el cuerpo no puede aguantar tanto. Y además vea su propio testimonio en 2 Corintios 11:23, sabiendo que andaba con enfermedades, que andaba con ese aguijón en la carne. Y además de todo esto, vea lo que le pasó. 2 Corintios 11:23. Son ministros de Cristo como si estuviera loco o algo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 39 azotes con una es una paliza, ¿me entiende? El cuerpo no aguanta esto. Esto causa daño permanente. ¿Me entiende? El hombre vivía con dolor. Yo pasé 3 años en el servicio militar y eso me resultó con una cirugía, me quitaron 2 discos de la columna. Yo vivo con dolor en mi columna y mi espalda todos los días. Y solo tres años. ¿Cuántos años viajaba este hombre de pie, en barco y 40 azotes menos uno? 5 veces. Y sigue diciendo, 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, vea, él dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Si quiere hablar de estrés, véalo. La preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no me enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Pablo viajaba 20,000 kilómetros con un cuerpo enfermo, abofeteado por un demonio, golpeado, maltratado, fatigado, gastado, estresado y enfermo, como dije. Piénselo. Firme y constante en la obra del Señor, hasta que Nerón le cortó la cabeza. Segundo de Timoteo 4, de 6 al 8 en su boletín, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces yo les pregunto, ¿quién no quiere terminar su vida así? ¿Quién no quiere terminar su vida así? Yo sé que usted quiere terminar su vida así. Usted quiere mantenerse fiel, constante. ¿Okay? Y no hablemos de tan rajado y celoso era Pablo en la obra. No, hablemos de lo más sencillo. Yo sé que usted quiere quedarse en una iglesia de buena enseñanza y buena predicación por el resto de su vida en esta tierra. Si usted es cristiano, eso es lo que usted quiere, ¿sí o no? Usted quiere mantenerse fiel a la palabra de Dios, con su tiempo a solas, leyendo la palabra y orando para que puedan crecer en santidad, crecer en gracia, crecer en conocimiento, crecer en la obra, crecer en santidad, dejar de ser tan pecador y llegar a ser más como Cristo? ¿Eso es lo que usted quiere? Usted no quiere terminar como muchos que han salido de esta iglesia. En bares, clubes de rave, en borracheras. ¿Me entiende? Llegando a ser otro mal testimonio de que si ser cristiano es ser como él o como ella, ¿qué, para qué? Esté firme y constante a pesar de desánimo y a pesar de la incomodidad. Se tiene el Espíritu Santo adentro y, como dice la palabra de Dios, okay, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Usted puede hacerlo si usted es un cristiano, pero tiene que ponerse a los pies de Cristo Jesús y confiar en su gracia, porque Él le da suficiente gracia para hoy, no para mañana. Y si usted está desanimado hoy, y usted dice, hey, yo no aguanto hasta mañana, pero puede aguantar hoy, porque Dios le ha dado suficiente gracia para hacerlo hoy, esté firme y constante hoy. Y mañana, Él le dará, por su fidelidad, le dará también suficiente gracia para que usted pueda estar firme y constante en la obra, como Pablo. Siga prosiguiendo la meta. Siga prosiguiendo la meta, porque un día Cristo viene por nosotros y no queremos que Él venga durante un tiempo cuando ya no estemos andando con Él. Firmes y constantes, a pesar de desánimo y la fatiga y todo, y a pesar de que tan incómodos podríamos estar. Versículo 7. Okay, Pablo pasa por Europa, vemos un buen ejemplo de la firmeza en la misión, una firmeza en el andar con Cristo. Versículo 7, él llega a Troas, okay, como vimos en el versículo 6, que después de llegar a Asia Menor otra vez, él llega a Troas, y versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. En Troas vemos un buen ejemplo del deseo de Pablo en el ministerio. Su gran deseo. Que con este pasaje muchos quieren hablar del milagro de la resurrección de Eutico y con razón, por supuesto, este evento es muy importante en lo que es la doctrina de la transición que está pasando en el libro de Hechos. Vemos a Pablo como Pedro levantando a un muerto, entonces eso sí tiene su importancia en lo que es la doctrina del libro de Hechos, pero si usted se fija en el contexto histórico, no tiene prioridad. La resurrección de Eutico no tiene prioridad, es algo que pasa, sí, pero Pablo trata de disimularlo para volver a lo que es su deseo, enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo quiere hacer. Vuelva a leer el versículo 2, porque hay tres frases en este pasaje que tienen que ver. Versículo 2, vea el mismo deseo aún cuando Pablo está recorriendo ahí por Europa. Dice, después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Abundancia de palabras. Es el mismo deseo cuando él estaba en Europa. Él quiere llegar a donde los hermanos para darles una abundancia de palabras. Y en el versículo 7, ahora él alarga el discurso hasta la medianoche. Usted dice, bueno, el gringo habla mucho. Pablo habló más. Si yo hablo una hora, es mucho. Pablo está hablando varias horas porque él sabe que tiene afán. Él quiere llegar a Jerusalén. Entonces él sabe que no tiene mucho tiempo con los hermanos y tiene mucho que decirles. Entonces quiere darles y darles y darles y darles y darles. Y ellos están aguantando todo lo que puedan. Versículo 8, ¿qué pasa? Puesto que ya era tarde, ya es mucho, ya después de un día de trabajo llegan y reciben una enseñanza, es una enseñanza larga, hasta la medianoche, hacía calor porque hay lámparas y el fuego, entonces Eutico se duerme, se cae, y muere. Pablo baja en el versículo 10 y lo resucita. Ahora piénselo. Una tragedia. Alguien muere, Pablo baja, lo resucita. Es algo espectacular, es algo, pero es un milagro. Todo el mundo puede hablar de una noche de milagros. Todo el mundo puede hablar de que Dios sanó a mi abuelita cuando tenía un resfrío. Pero resucitar a un muerto frente a todo el mundo, increíble, increíble. Pero ¿qué hace Pablo después? ¿Qué hace después? Sigue enseñando, versículo 11 y 12, sigue enseñando hasta que se pone de día. Es que no dijo nada del milagro. No llamó la atención al milagro. Oye, no hizo gran cosa de las señales, prodigios y milagros. No recogió ninguna ofrenda. Más bien trató de disimularlo. No, está bien, dice. No, está bien. Para poder regresar a lo importante y lo primordial, su prioridad, su deseo de enseñar la palabra de Dios. Y sigue enseñando la palabra de Dios hasta la mañana. Ellos pasaron toda la noche en un estudio bíblico. Porque tanto deseo en Pablo, porque tanto afán en Pablo por la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué tanto? Pablo sabía que la única manera de cumplir con la voluntad del Señor en los creyentes, en los cristianos, en los salvos, era enseñarles la palabra de Dios. Colosenses 1:28. Uno de esos versículos muy importantes, está en su boletín. Muy importantes, dice aquí: en a Cristo anunciamos, por supuesto, predicando a Cristo, amonestando a todo hombre, véalo, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada cristiano? Romanos 8:29, la voluntad de Dios para cada cristiano es conformarlo a la imagen de Cristo. Dios quiere que usted sea como su Hijo Jesucristo. Y está conformándolo a usted, a su imagen. ¿Cómo lo hace? Principalmente a través de la enseñanza de toda sabiduría, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque si usted cree que uno mismo insiste tanto en la enseñanza de la palabra de Dios. Es primero, segundo de Timoteo 3:16-17. Es un pasaje que ya sabemos de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para cuatro cosas. Primero, enseñanza, es útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, nunca debemos menospreciar la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Nunca debemos menospreciar o despreciar la predicación y la enseñanza de la escritura. Más bien, y aquí está mi exhortación en este punto. Aquí está su aplicación. Más bien debemos ser buenos estudiantes primero. Usted debe ser buen estudiante de la palabra de Dios. Usted debe leer la palabra de Dios todos los días. Usted debe llegar a entrenarse como estudiante de la palabra para saber cómo estudiar la palabra de Dios, cómo meditar en ella. Usted debe recibir la enseñanza de la palabra de Dios a través de la predicación los domingos, entre semanas, si tiene tiempo y puede, debe hacerlo. Ser buen estudiante de la palabra, ser buen estudiante de buenos libros. Hay buenos autores que han escrito buenos libros para enseñarle esta palabra, y usted debe aprovecharlo. La enseñanza viene primero. Usted tiene que enterarse de lo que Dios quiere. Y esto será la herramienta en la mano del Espíritu Santo para conformarlo a la imagen de Cristo. Porque Él va a tomar este conocimiento y mostrar dónde usted anda mal para corregirle y luego instruirle en el camino de justicia. Tiene que ser un buen estudiante primero, y luego, después de ser fieles en aprender, debemos ser fieles también en enseñar a otro. Simple y sencillamente, usted tiene la responsabilidad de enseñar a otros la palabra de Dios. Llámelo discipulado, si quiere. Llámelo la misión, si quiere. Llámelo enseñanza, predicación. Como sea, usted tiene la responsabilidad delante de su Señor y Salvador, y usted va a rendirle cuentas a Él por esto, su negligencia o su fidelidad en el hecho. Usted tiene la responsabilidad de enseñarle a otro la palabra que usted ha recibido. Segundo de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces es lo mismo que siempre hemos enseñado. Evangelizamos para ser un discípulo y yo lo discipulo para ser otro evangelista, para que los dos vamos para evangelizar y hacer otro discípulo. Es enseñarle a otro lo mismo que yo he recibido. Si no lo hacemos, el cristianismo se estanca. Porque hay tantas iglesias con tan mala doctrina hoy. Porque hay una generación atrás que no se preocupó por la buena enseñanza de la palabra de Dios. Puede ser una generación de maestros que no se preocuparon para enseñar e insistir en buena y sana doctrina. O puede ser una generación de estudiantes negligentes que no estudiaron, no recibieron la buena enseñanza. Pero ahora estamos ya en el lío de la mala doctrina y se enseña lo que sea, con base en lo que sea, porque nadie conoce su Biblia. Para cumplir con la voluntad de Dios, tenemos que ser cristianos completamente entregados a la abundancia de palabras, a la enseñanza profunda y amplia de la palabra de Dios. Aproveche. Aproveche. Entonces hay mucho que podemos aprender del ejemplo de Pablo. Primero, en Europa vemos su firmeza. A pesar del desánimo, a pesar de la incomodidad, ese hombre andaba incomodísimo. Estaba firme, constante en la obra. En Troas vemos su deseo en el ministerio. Tenía el deseo, pero de enseñar la palabra de Dios, enseñar una abundancia de la escritura. Y lo hizo, lo hizo. Y luego, versículo 13, llega a Mileto. Y aquí vemos su obsesión. La gran obsesión en su vida. Dice el versículo 13, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, que queriendo ir, él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio, y al día siguiente llegamos a Mileto. Entonces otra vez vemos afán, el hombre ya de ciudad en ciudad tiene afán, y vemos la razón por este afán en el versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, Asia Menor, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. El hombre quiere estar en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Que buena fiesta, ¿me entiendes? Sí, Palmares. Va a haber buena comida china, churros y chorreadas. ¿Me entiendes? Uno puede ir allá y comprar un buen taco. ¿Para qué? ¿Para qué quiere ir allá? Usted se ha preguntado. Pablo sabía que las fiestas, bueno, uno dice, bueno, era judío y quería ya celebrar esa fiesta. Bueno, él era judío, pero también él tenía la revelación directa de Dios de que ya estamos en otra dispensación. Ya estamos en la época de la iglesia. Él sabía, escribió que las fiestas solemnes eran solamente sombra de lo que habría de venir. Y lo que vino fue Cristo Jesús. Él lo sabía. Ya nuestra fiesta de Pentecostés es ya la celebración de la venida del Espíritu Santo, nuestro nuevo nacimiento. No celebramos una fiesta física, no tenemos que subir a Jerusalén para hacer. Entonces, ¿por qué tanto afán para llegar allá? Pablo sabía algo, Hechos capítulo 2. Pablo sabía algo. No estaba yendo allá para algo tan superficial como a otra experiencia pentecostal, para su propio pentecostal personal, ¿me entiende? Algo tan ridículo como para ir allá y tratar de hablar en lenguas. Vea ese deseo, vea esa obsesión en la vida de Pablo. Hechos 2, vea lo que pasa en este día, fiesta de Pentecostés. Por supuesto, estamos hablando de ese día único cuando vino el Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés. Es la fiesta solemne a la cual Pablo quiere llegar años después. Estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y el versículo 5, moraba entonces en Jerusalén judíos, porque es una fiesta solemne de los judíos. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Yo no sé si usted sabe lo que implica esto. Pablo sabe que en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, él sabe que va a haber judíos tanto de Israel, tanto de la tierra, los que viven ahí en Judea, como de los judíos de la dispersión, porque es una de las tres veces al año que Dios obligó a los, bajo la ley, obligaba a los judíos a subir a Jerusalén para una fiesta, tres veces al año. En la fiesta de Pentecostés, Pablo sabe que va a haber judíos llenando Jerusalén, pero de lado a lado. Judíos de todas las naciones bajo el cielo en un mismo lugar para una fiesta. Él no tiene que ir a Asia, no tiene que ir a Europa, no tiene que ir a Babilonia, no tiene que ir. Ellos, los judíos, van a llegar a un lugar específico y Pablo quiere ir allá. Vea Romanos 9:3 en su boletín, yo lo puse ahí. Vea el deseo y la obsesión de Pablo. Pablo quiere rescatarlos del infierno, Pablo quiere evangelizarlos. Porque deseara yo mismo ser anatema, condenado al infierno, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Pablo dice, si yo pudiera ir al infierno por mis hermanos, verlos salvos e ir al cielo, yo lo haría. Yo lo haría, dice. Yo iría al infierno por mis hermanos, los judíos. Él quiere ganarlos, Él quiere rescatarlos. ¿Qué decimos nosotros de nuestros hermanos en la carne? ¿Qué decimos nosotros acerca de la gente que nos rodea todos los días, de nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compatriotas? Es que el evangelismo era la gran obsesión en la vida de Pablo. Él dice en Romanos 15, 20 y 21, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo es que no va a ser eso una obsesión en nuestras vidas? Dios se hizo hombre. Dios hizo hombre para morir en la cruz por el pecado de toda la humanidad. Piénselo, la cruz de Cristo Jesús, las buenas nuevas, la cruz de Cristo Jesús dividió la historia en dos. Aún los ateos dicen, tal fecha antes de Cristo, tal fecha después de Cristo. Aún la cruz dividió toda la eternidad. La cruz es el mero centro de toda la eternidad. La cruz es el mero centro de todo el universo. La cruz donde Dios, que se hizo carne, murió en nuestro lugar. Dios mismo, nuestro creador. Piénselo, todo lo que Dios es se revela y se destaca allá en la cruz. Todo el evangelio se revela su justicia. Porque Dios mismo no escatimó ni a su propio Hijo de su ira. Cristo Jesús sufrió la ira del Padre en la cruz. La ira que el Padre derramó sobre el pecado. Y fue pecado ajeno porque Cristo nunca pecó. Cristo Jesús fue hecho pecado, nuestro pecado. Y murió en la cruz por nosotros, era pecado ajeno. Y Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Y el impío hoy en día cree que Dios no va a castigarle. El impío hoy en día cree que él puede escapar de la justicia de Dios. Jamás, ni el propio Hijo de Dios. Se destaca la justicia de Dios. Pero también ahí se destaca el amor de Dios. Porque véalo. No escatimó ni a su propio Hijo. Dios lo entregó todo por usted. Por usted. Un hombre, una mujer, rebelde. ¿Usted le gusta el pecado? ¿Usted quiere esconderse de Dios? ¿Usted no quiere servir a Dios? A usted le cuesta aún leer la palabra de Dios. Orar a Dios, honrar a Dios con su boca y con su cuerpo, con su tiempo, talentos, tesoros. Piénselo. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Sufrió y murió en nuestro lugar. Es que Cristo Jesús, Dios en la carne, sufrió la ira de Dios. Yo no sé si es que es difícil a veces como entender esto. Nosotros hemos ofendido a nuestro Creador. Él es el juez justo. Nosotros éramos rebeldes. Algunos de ustedes todavía son rebeldes, viviendo en pecado. Pecado que tanto le gusta. Pero nosotros éramos rebeldes en contra de nuestro Creador. Él se ofendió por lo que somos y lo que hemos hecho. Se ofendió, se enfureció. Es por eso que Salmo 7:11 dice que está airado contra el impío todos los días. 5:5, Salmo 5:5 dice, Dios aborrece al que hace iniquidad. Dios está furioso. Está airado contra el impío todos los días. Pero vea el amor, aún en este estado, en esta furia, en esta ira. Nos amó tanto que Él bajó y tomó un cuerpo. Y cuando nosotros todavía éramos enemigos, cuando todavía nos gustaba el pecado, cuando todavía queríamos estar en nuestra rebelión, cuando todavía tenemos la mano ya arriba en la cara de Dios, cuando éramos enemigos de Dios, Él bajó y sufrió la ira, su propia ira, que Él decidió derramar sobre nosotros. Él mismo en su ira dice, yo voy a derramar esta ira sobre ellos y ellos van a pagar por cada pecado. Una eternidad en un lago de fuego, ellos van a pagar. Y Él mismo decidió el castigo. Y Él mismo bajó y recibió el castigo. Cuando usted no estaba en arrepentimiento, cuando usted todavía era un impío que amaba el pecado y que era un enemigo de Dios, cuando usted aborrecía, odiaba al Señor, al Creador suyo, sufrió su propia ira, sufrió por nuestras rebeliones, sufrió toda la ira de un infierno eterno, Él mismo lo sufrió todo por nosotros, sufrió, murió, después de 3 días resucitó. ¿Y ahora sabe lo que Dios quiere? ¿Qué querría usted? ¿Qué querría usted en su lugar? ¿Me entiende? ¿Alguien que me odia tanto que me mate un hijo? ¿Me entiende? Que está tan rebelde que es... Pero, ¿qué haría yo? ¿Morir por él? ¿Entregar a mi hijo por él? Y luego sigue en su rebelión. Sigue. ¿Qué haría yo? ¿Qué querría yo? ¿Sabe lo que quiere Dios? Dios quiere salvar a todos los hombres. Quiere salvarlos. Dios quiere salvarlos. Dios tan benigno, Dios tan bondadoso, Dios tan misericordioso, Dios tan amoroso, Dios tan lleno de gracia. Dios quiere salvar a todos. 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el deseo de Dios, Él quiere salvarnos. No quiere que ninguno perezca. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos o para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vea Hechos 20, versículo 20. Es por esto que Pablo se obsesionaba en el Evangelio. 20, 20 y 21 de Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 20, Pablo dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de dos cosas, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la conversión a Cristo. Se arrepiente de los pecados, reconoce lo que es, lo que son los pecados, y se aparta para acercarse a Dios y confiar únicamente en Cristo Jesús para salvarlo. Ya no se trata de mí. Si fuera por mí, voy al infierno. Cristo me salva porque estoy confiando en Él. y confiando en su promesa para salvarme, porque yo he puesto mi confianza en Él. Así de sencillo. Si Dios en algún momento decide no salvarme, ¿sabe? No tiene que hacerlo y tiene toda la razón en mandarme al infierno. Si yo voy al cielo es porque Cristo me lleva allá. Yo tengo mi confianza en Él. No tengo en nada más que confiar. ¿En qué está confiando usted para llevarlo al cielo? ¿Su bondad, sus buenas obras? ¿La iglesia a la cual usted pertenece, asiste? ¿En qué está confiando usted? Cristo es el único que puede llevarlo al cielo. Juan 14:6 es el único camino al Padre. Si usted quiere llegar al Padre, es Cristo. Y usted no puede ganarlo. Usted no puede hacer nada para ganarlo. Usted no puede hacer nada para ganar ni su respeto, ni merecer la salvación por la mano de Cristo Jesús. No, usted lo clavó en la cruz. ¿Usted sabe que Él íntimamente conoce cada uno de sus pecados? Cada vez que usted ha tenido un mal pensamiento, Cristo lo conoce. Lo conoció desde antes. Es lo que lo clavó en la cruz. Él sabe que tan asqueroso es usted, tan asqueroso soy yo en nuestros pecados. Y aún así nos ofrece la salvación, nos ofrece la limpieza. Limpieza por su sangre derramada, limpieza por la gracia de Dios, limpieza y perdón de pecados, y no solo eso, pero también vida eterna, vida abundante con Él, un hogar en el cielo, mansiones allá. Para que Él pueda decir, vea qué tan bondadoso soy, vea qué tan benigno, misericordioso y amoroso soy yo. Quiere salvarnos. Y eso llegó a ser una obsesión con Pablo. Él sabía que si el pecador no oía el mensaje de la cruz, ese pecador no podía ser salvo. Lea el último pasaje en su boletín. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso era el deseo profundo, la obsesión de Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y es por esto que Pablo quiere con tanto afán llegar a Jerusalén. Vea Hechos 20, versículo 22. Ahora he aquí ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él tiene que llegar a Jerusalén. Es la obsesión. Él quiere predicar el Evangelio a todo el mundo, pero especialmente a los judíos. Quiere llegar allá cuando todos los judíos de todas las naciones bajo el cielo están allá. Dar testimonio del Evangelio de Dios en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Creador que ofrece el perdón de pecados y la vida eterna a todos los hombres que solo merecen el infierno y una eternidad en ese infierno en el lago de fuego. Increíble. ¿Qué podemos aprender esta mañana de Pablo, de su ejemplo de vida, de su ejemplo de ministerio? Estemos firmes y constantes en la obra, hermanos. Hoy no es el día para flaquezas, hoy no es el día para debilidades, hoy es el día para aprovechar de la gracia de Dios, arrodillarnos cada mañana, orar que Dios nos levante, que nos dé la gracia que necesitamos para superar todos los problemas que tenemos hoy, para poner la mira en los demás, estemos firmes y constantes en la obra. Y sigamos el mismo deseo, sigamos ese afán por la enseñanza de la palabra de Dios. Ustedes tienen que aprender la palabra de Dios para enseñar la palabra de Dios. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Necesitamos buenos estudiantes de la palabra de Dios para que este año Dios levante entre nosotros buenos maestros y predicadores de la misma. Ya es hora. Y procuremos que el Evangelio sea también la obsesión de nuestras vidas. Si no es la obsesión de su vida, yo le reto, ore, que Dios le dé esa obsesión. Que el Evangelio y la predicación del Evangelio a toda criatura sea la gran obsesión de su vida. Que el Evangelio sea nuestra obsesión, la cruz de Cristo Jesús. Y vean, si usted está aquí, no está seguro de su salvación. Yo le digo, si usted está aquí, todavía está viviendo en pecado. Pecado tan grave, ok, cristiano, usted sabe, caemos en pecado y luchamos contra el pecado todos los días. Pero es la lucha que nos demuestra que hay algo diferente en nosotros. Porque el que no lucha contra el pecado, el que se entrega al pecado, al cual le guste el pecado, es el que no tiene a Cristo adentro. Es el que no ha nacido de nuevo. Es el que no tiene la nueva naturaleza. Si usted dice, yo quiero dejar de pecar, yo quiero honrar a mi Dios, yo quiero andar en la santidad, es fruto de una verdadera conversión. Pero si usted puede emborracharse, esconderlo, ver pornografía, si usted puede estar en fornicación, adulterio, si usted puede estar drogándose, si usted puede estar en este tipo de pecado, esconderlo y hacer planes para volver a hacerlo, y esconderlo para volver a hacer planes y esconderlo, téngalo por seguro, usted no ha nacido de nuevo, usted no tiene una nueva naturaleza, Dios no lo ha regenerado, usted está todavía en sus pecados, y Dios demanda que se arrepienta, que es confesar sus pecados, reconocerlos y confesarlos para apartarse de ellos. Lleve el buen fruto del arrepentimiento, deje el pecado. Y usted dice, pero no puedo dejarlo. Mentiras. Es que usted no quiere dejarlo. En estos días yo he tenido el gran privilegio, entre comillas, de aconsejar a varios hombres que están bien entregados a la pornografía. Y no están ni siquiera en esta iglesia, ni siquiera en este país. ¿Y sabe? Si usted tiene problemas así, y puede ser como con borracheras, es como si usted tiene problemas con cerveza y mantiene la refri llena de cerveza, y usted dice, pero no puedo arrepentirme. Necio. Necio. Ah, es que yo tengo problemas con pornografía. Bote las revistas. Quémelas. Ay, pero usted sabe, es tan fácil ahí surfeando en canales con tele. Una noche y usted se topa con algo, bote el televisor. Ay, pero usted sabe cómo es en el internet, es que clic, 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 y ya tiene algo delante que no quiere. Bote esto, desconéctese del internet. Límpiese la vida, lleve fruto de arrepentimiento. Usted está vendiendo su eternidad por un placer pasajero. Necio, no me hable de problemas que usted tiene con el pecado si usted no quiere dejarlo. Y si usted no quiere dejarlo, no crea que tiene la vida eterna. Arrepentimiento, hermanos. Si usted tiene problemas con pecado, arrepiéntase. Lleve el buen fruto de arrepentimiento. Límpiese la vida. Y acérquese a Dios. Lea la palabra de Dios. Clámele a Él. Hay gracia en Cristo Jesús. No me dice que no hay. Usted puede ser diferente porque Dios lo puede hacer diferente. Nueva criatura. Nueva criatura. En Cristo. Si usted quiere. Tiene que arrepentirse. Tiene que poner su fe en Cristo. Tiene que confiar en Él. Es un cambio radical porque es una conversión del pecado a Cristo Jesús. Estemos firmes en la obra. Crezcamos en nuestro deseo de aprender y enseñar la palabra de Dios. Y que Dios nos dé esa santa obsesión de evangelizar y predicar la cruz de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Padre, tú eres bueno, y es bueno estar aquí contigo, es bueno tener la palabra abierta, y muchísimas gracias, Señor, por...